contentas. ¿Cómo estáis llevando este maravilloso diciembre? Nosotras muy tranquilas y contentas.
Hombre.
Claro que sí. Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga, y mi amiga también. ¿Qué tal estás?
Ay, muy bien. Aquí, navegando el diciembre con muchísima dignidad. ¿Tú qué tal?
Claro que sí. Oye, por cierto, yo ya que vamos a acabar el año, quería deciros de verdad que gracias por vernos tanto en YouTube.
Ay, sí.
Como en Spotify.
En todos los lados.
Que si nos valoráis con 5 estrellitas en Spotify, os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Sí. Y que en realidad me he puesto un poco nostálgica cuando empecé a escribir como el guión, porque llevamos 3 temporadas, ¿no? Esta es la tercera.
Sí, tía.
Y en realidad tú y yo empezamos como que queríamos hablar de educación sexual y educación sexoafectiva de una manera abierta, o sea, en una plataforma que pudierais escucharnos todos.
Bueno, pero... Nos claro, está saliendo.
Está saliendo. Entonces yo quiero agradeceros de verdad que nos estéis viendo antes de que acabe este año y que muchísimas gracias por todo y que nos podéis dejar temas que queráis, tanto sí, en las redes sociales, os podéis escribir tanto a Paula como a mí o en comentarios de YouTube o en Spotify, que nosotras siempre lo vamos a tener en cuenta.
Sí, sí, por favor, nos mandáis lo que queréis. Todo lo que sea feedback a nosotras nos encanta.
Eso
comentarios,
es.
Cositas para el consultorio,
eso.
Todo nos hace muy felices. Estrellitas en Spotify.
Y después de este momento de agradecimiento, tenemos aquí a nuestra invitada, así que vamos a darle pie a la cabecera y empezamos. Esto es Nos Tienen Contentas.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez, el podcast que te desea mucha paz para el 2024.
Y hoy contamos con una de las personas más naturales del internet. Ella es actriz, modelo, youtuber e influencer. Su filmografía es corta, pero la segunda película que ella hizo en su vida ha ganado 5 Goyas,
¿vale?
Que es Las Leyes de la Frontera. Os la recomiendo muchísimo, es preciosa, pero además también la podéis ver en El Juego de las Llaves, El Campeón. Ha ido a la Resistencia como buena estrella.
Tía.
Ella sola, que a mí eso me daría un miedo, que lo flipas. Y por supuesto la podéis seguir en redes sociales. Ella es Cintia García.
¡Gracias! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión estar aquí, por favor! ¡Me encanta! De
¡ay, qué bien! ¡A nosotras que estés! ¡Muchas gracias por venir!
Oye, pues ir a la Resistencia sola no me dio el miedo, ¿eh?
¿No?
No.
¿En serio?
Yo prefería ir sola.
¿Sí? ¿Qué acompañada? ¿Por
sí,
qué?
Digo yo, porque así también es como que voy yo más... poco más a mi rollito, ¿sabes
vale.
lo que te quiero decir? Pero sí que es verdad que Broncano fue muy majete y
vale.
que no se metió mucho conmigo, la verdad.
Vale, fue tuvo un día majo.
Fue muy majo. La verdad es que súper, súper majo.
Qué guay. Qué no, guay. No, la verdad que yo te vi, hombre, obviamente, dije, este programa me lo veo y lo hiciste muy bien. O sea
la
que...
verdad es que yo estaba cagadita, ¿eh? La verdad que yo estaba de, uy, madre
hombre,
mía, ¿dónde me metió socorro? Pero sí que dije, bueno, yo estoy para adelante como los de Alicante. Yo siempre voy con miedo a las cosas, pero voy y lo hago. Aunque con miedo, lo hago.
Qué maravilla. Claro, ella actriz, cómo no. Oye, Cintia, hay una cosa que hacemos al principio de todos los programas, que es preguntaros 3 cosas que te definan y una que no hayas contado muy a menudo.
Vale. Pues yo creo que me define mucho, mira, lo que acabo de decir, que yo soy bastante miedosa, yo soy bastante miedosilla a las cosas, en plan, por ejemplo, coger trenes me da miedo.
Coger
trenes me da miedo.
¿Cogerás trenes todo el rato, no?
Todo el rato, nena, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Me da miedo coger trenes por si acaso me pierdo. Una ansiedad. Entonces yo como, ya estoy como... tiki, 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 pero yo cojo, o a lo mejor me da miedo el casting, uy, qué miedo, o el rodaje, estoy caga. Pero cojo y lo hago. Voy, soy mucha pa'lante, la verdad, aunque soy miedosilla.
O sea, que te dan mucho miedo muchas cosas, pero realmente al final lo haces.
Sí, exactamente.
Eso está perfecto.
Exactamente.
Claro,
le
claro
echo,
sí.
No sé si puedo decir palabrotas.
Claro que
claro,
sí, tía, todo
tía,
lo que tú quieras.
Coño. Le echo coño. Entonces,
tú como si hablaras en tus redes,
sí,
tía.
Sí, por favor.
Claro que sí.
Sí, sí, la verdad es que eso. Y luego también, bueno, voy a contaros aquí un poquillo de mi vida
claro
más
sí,
privadilla. Soy una ñoña, de mucho cuidado.
Vale.
Soy una ñoña. O sea, yo tengo pareja desde hace 2 años y soy la más romanticona que hay en el mundo y me encanta el amor. Siempre
vale.
le digo a mi novio, amo el amor. Es que me gusta mucho el amor, nena. De verdad.
Y
verlo, o sea, el mío propio con mi pareja me encanta, pero verlo de otras personas, hoy me gusta mucho. El otro día estaba en el tren y habían 2 señores mayores delante mía y yo en plan, ¡ay, bonito! No sé qué, yo ahí ya con la lagrimilla.
Pero a mí eso me da mucha ternura.
Sí.
O sea, yo te entiendo cuando ves una pareja... A ver, me pasa más con las parejas mayores, ¿no? Que es una pareja como que se quiere mucho y les ves y dices, ¡ay! Y te emociona un poquito.
Te
gusta la
Navidad hasta las 2, claro.
Es que ¿a ti no te gusta ni el amor ni la Navidad o qué? O sea, tu comentario ha sido como de hater total.
Sí.
Paula, ha habido una pareja de ancianos queriéndose y hace...
Tío, joder, sí que han durado, güey. Mandé esto, lo dejan en broma. Seguro que es todo bueno, mentira. Ay, le engaña. No.
A mí es que me encanta, de verdad. Además que es, y también lo tercero, creo que soy la persona más llorona que conozco. Oh, la verdad. Lena, siempre estoy llorando, pero
es
siempre
mejor.
Pero que lloro mejor por todo. Fuera, ¿vale? O sea, lloro por felicidad, lloro. Lloro porque por tristeza, lloro. Lloro porque a lo mejor tengo hambre, lloro. Una lloradita y a seguir existiendo es mi
porque
lema.
Porque tienes hambre también.
Sí, a lo mejor ya me tengo hambre. De hecho, hay una lagrimilla, lo que sea.
Vale.
Pero bueno, está muy bien ser llorona. Llorar es muy bonito y llorar está muy bien.
Yo creo que es de lo más sano.
El otro día leí una frase que creo es muy bonita, me gustaría decirla aquí,
claro que
es desenredarte el pelo con el peine, desenreda pues eso, el pelo y los nudos del pelo, pero llorar desenreda los nudos de la garganta. Y yo creo que es muy bonito. Yo es que soy eso, yo soy muy partidaria de llora, que llorar desahoga, llorar es lo mejor que puedes hacer. Yo que te eso llora, es. Llora.
Yo siempre digo una lloradita y a seguir adelante.
Claro, exactamente.
Es que es mi lema de vida. Y cada día más.
Tiene que serlo. Porque
me gusta, me gusta.
Es que es eso, es que además es súper importante, creo yo. Sí. A mí siempre me han tachado mucho de débil por ser muy llorona, porque lo he sido desde siempre. Entonces, me siento muy sensible, muy de ahí. Todo me da sentimiento.
Y que yo creo que la palabra llorona siempre se ha usado como negativamente. Mm. O como... Bueno, yo creo que la generación de nuestras madres, me encanta porque siempre acabo hablando de las relaciones con nuestras madres. Tengo un problema, lo sé. Pero siempre, es verdad que yo veo a mi madre, ¿no? Como que para ella llorar es como ahí, como un signo de debilidad, ¿no?
Exacto,
como no llores,
sí.
Tienes que seguir para adelante, pero porque ellas también era su papel, ¿no? Como seguir a pesar de todo, trabajar, tener hijos, mantenerlo todo. Y claro, y ahora estamos en la generación o el tiempo de verbalizar tus sentimientos y un poco como normalizar un poco más eso. Y yo lo agradezco como llorona que soy totalmente.
Hombre, yo también lo agradezco como llorona que soy.
Claro, yo me figuro además que llorar debe ser un mecanismo como la risa, que al final es un mecanismo de desahogo, que no significa que sientas más lo que te está pasando, que estés más triste que el resto o que no vayas a seguir adelante. Es solo como que te desahogas en ese momento y
ya
eso
está.
Que te quedas a gusto, vaya.
Claro.
Vaya.
¿Y una que no hayas contado muy a menudo? Bueno,
mira,
que ya estas tres me han parecido muy interesantes, pero...
Ya, ¿eh? Yo ya para adelante
sí,
con todo,
dicho,
nena.
Venga.
Mira, pues... creo que nunca he contado que me dan miedo las atracciones.
De
feria...
Siguiendo esta línea, tenía sentido.
En plan, sí, en plan, me da mucho miedo, pero me da pánico, pero en plan...
Vale, pero las atracciones te montas, ya no, ¿no?
No.
O sea, el miedo dices, bueno, este miedo igual es innecesario.
A lo mejor no tiene sentido, claro.
Este miedo total yo creo que es... Pues es un miedo que no afecta a mi vida diaria.
Pues vivís en superarlo.
Menos
claro.
Mal, nena.
Sí.
Pero mira, lo gracioso fue que ayer estuve rodando en la serie.
¿A qué subiste? En el parque de atracciones.
Claro. Primero el guión era... Es que esto es lo gracioso. El primero el guión era unos autos de choque.
Vale.
Dijiste,
vale,
bueno.
Y dije, bueno.
Vale.
Y la semana pasada me dice que no auto de choque, que el canguro.
Uf,
¿qué es el canguro?
El canguro es una cosa que se hace para arriba para abajo.
El que se mueve así alrededor.
Sí.
Tú estás montada como en una cabinita,
¿vale?
Con una barra y entonces va subiendo y bajando a una velocidad pues bastante.
Y da vueltas también.
Y da vueltas
sí,
además.
Ya sé cuál es.
Me subieron y eché unas lloraditas y me tuvieron que bajar.
No pudiste, no pudiste hacer el papel.
Claro. Me bajaron, nena, y yo ya, ay, qué vergüenza, Dios mío, perdonadme, tal, no sé qué, no sé cuántas. Venga, me subo.
Pero
venga,
¿y el personaje
subo.
Qué hacía, tía? Tenías que
reírte. El personaje living.
Oh,
living. Yo living, mi coño, yo no podía living. Pero si yo estaba de verdad que, bueno, así tiesa, todo con un ojetillo, vamos, que no me cabía en el bigotillo una gamba. Y yo así, digo yo, vale, venga, sí, venga, vamos, Cintia, estamos contigo, tú puedes, tal. Me subo, segunda, empiezo a gritar, por favor, paradlo, por favor. Pero, o sea, un ataque me dio de ansiedad.
Hostia.
Que yo dije, me quiero hacer un agujerito así y meterme dentro.
Tías, que ya es mala suerte.
Como los avestruces, así me metería. Claro, y yo con una llorera que me quería morir, te
ay,
lo juro.
Pobre,
y digo yo, qué vergüenza, porque yo siempre, además le tengo mucho respeto a mi profesión. ¿Sabes
y
lo
a
que
toda
te
la
decir?
Gente que está trabajando
y a
ahí,
toda
claro.
Gente, porque hay mucha gente en
sí,
un rodaje.
Sí, que la presión es grande, que la
claro,
gente a lo mejor no
entonces,
sabe que hay foquistas, eléctricos, los de maquillor de pelo, hay como a lo mejor 50
el
personas
de
esperando.
El no sé qué, el tal. O sea, claro. Hay un montón de gente, digo, como 50 personas en el rodaje, más la gente que está de figuración. Y
claro.
Eso era un sitio cerrado, me escucharon hasta en Vallecas, creo yo. Y yo en plan, y yo ya me quería morir, pero Al final me subí y hice la escena.
¿Sí? ¿Me emocionaste?
¡Hola! Al final ella con miedo de las cosas, sí.
¿Cómo lo hiciste?
Eché una lloradita, me hice un poco como el gritar y el por favor pararlo, y luego ya pues, me hice la idea porque se tenía que rodar la escena. Pero claro, pues eso, y los aviones tampoco me gustan.
Hombre, ya, eso lo puedo suponer.
Todo lo que sea, no tener los pies en el suelo,
no me agrada.
Normal. Pero me sorprendí a mí misma porque yo no sabía que tenía tantísimo miedo.
Al parque de atracciones.
Claro, exacto, porque yo decía, tengo miedo, no me gusta, no me encanta, tal. Pero me sorprendí a mí misma, gritando incluso, me sentí...
En un ambiente de trabajo.
Tía, claro. Me sentí como que no era mi voz. O sea, me sentí como que no era yo la que estaba gritando, como que esa voz salió de mí como... No, yo... ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, como que no...
¿Qué tal tú escuchas de repente?
Exacto, como que dije, ostras, tía, tú que siempre eres muy... No, tal, no te... Ese día, ayer fue como... No pude evitarlo.
¿Y luego cuando te bajaste? En plan...
Yo cuando me bajé con la cara así...
Oye, pero al final lo hiciste, pero está
pero al final
muy bien.
Lo hice, Elena, joder, sí.
Tía, qué capacidad. Vale, tengo ganas de ver la escena, en plan de creer y saber
¿cuándo
que
sale? ¿Sale? ¿Sale?
El año no. que viene creo que sale,
bueno,
Elena.
Pues ya cuando...
Pero vamos, que lo sepáis que en esa escena lo pasé muy mal, aunque esté ahí riendo.
Esa cara por debajo.
Esa cara, que a lo mejor no, porque yo creo que salgo ya también como dice, no puedo. Pero bueno.
Me ha encantado. Bueno, pues Cintia, hoy tenemos un tema... Un poco vanidoso, ¿vale?
Bueno, tía, ahí el tema de hoy.
Qué mejor que hablar de este tema teniendo a Cintia en el programa. Y es que hoy vamos a hablar de las ventajas y desventajas de ser atractivas o guapas, como queráis.
O lo uno o lo otro.
Oye, mira, sí. Muchas gracias.
Claro. Entonces, chicas, la primera pregunta. ¿Creéis que los guapos tienen muchas ventajas en la vida?
Yo creo que sí.
Yo sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Vale.
Está estadísticamente medido, o sea, sí, sí, sí.
¿Cuáles diríais que son las ventajas que os vienen a la cabeza? O sea, alguna que digáis, es que en este caso gana
es que
un guapo.
Las puertas están abiertas, tío. Es que incluso, yo creo que se activan los mecanismos, por ejemplo, los bebés son bonitos y nos dan ternura para que la madre no los abandone. Tiene
que
ser precioso.
Pero yo he visto a bebés muy feos.
Ostras.
Pero aún así... No lo he dicho por eso. Ostras, qué fuerte, no sabía eso.
Pero yo he visto bebés que os abandonarían,
pero me refiero, es verdad, no hay bebés muy feos.
Pero te despierta algo que no abandonas porque es muy bonito.
Porque
aunque
huele,
sea
¿no?
feo.
Yo, pero eso es porque huele, ¿no? O sea, no me refiero. Hay otras cosas. Es por ser guapos.
Bueno, las madres lo querrán también a nivel hormonal, claro. Pero hay algo así como con los cachorros de que no lo matarías, aunque no fuera tuyo.
Hombre,
¿sabes?
Claro,
como,
a ver.
Pero
vale, ya sé
que
dónde
las
vas.
Cosas bonitas te despiertan pues
sí.
Que las quieres más, ¿sabes?
Mm, vale.
Totalmente.
Y eso se tiene que también adaptar. Cuando te viene alguien a pedirte indicaciones, a pedirte un favor, a lo que sea, o sea, sin querer, yo creo que al fin... No sé, es que lo dicen los estudios, tío, es que es muy fuerte. O sea, hay más probabilidades de que pares el coche haciendo autostop a alguien guapo, que a alguien que no lo es, a ser la realidad, o que lo ayudes. O sea, ¿no? Lo que me gustaría decir que no es verdad, ¿sabes?
Ya.
Pero es que...
O sea, yo os he buscado científicamente algunos datos sobre las ventajas, pero luego os voy a contar algunas desventajas, ¿vale? Aquí hemos venido un poco como a decir...
¿Sabes? Tú... Que me encanta porque o sea, como que estoy aprendiendo un montón. Me encanta escuchar a Paula y yo... Amo. Me encanta.
Vale, os he buscado algunos datos. Este es momento datos que hay, de estos que me gustan, ¿vale?
Venga.
Porque la psicóloga es Lisa... O sea, es que encima voy a tener
Lizzie
que leer.
Maguire.
Lisa Slattery Walker. Y Tonya Frever de la Universidad de North Carolina analizaron diversos estudios científicos que afirman que aunque nos gusta pensar que la gente sale adelante gracias a una combinación mágica de esfuerzo, talento y conexiones con las personas adecuadas...
La meritocracia, dicen.
Es. La investigación científica ha demostrado que el éxito en gran parte es superficial. Es más probable que te contraten si vas bien arreglado, que la gente guapa gana un 12% más dinero que la gente menos agraciada y que los agentes de bolsa consiguen más dinero si son más atractivos que sus compañeros.
Tía, pero ya no solamente el agente, sino que es que he visto yo por ahí un par de estudios relacionados. Uno decía que un reclutador está dispuesto a pagar un 10% más, pero porque hicieron un estudio, ¿eh? A los candidatos más atractivos.
Claro.
O sea, ya de entrada, no que luego haya podido medrar
sí.
y por lo que sea cobren más,
sí.
sino que ya de entrada en la propia entrevista están dispuestos a ofrecerles más pasta. Y el tema de los accionistas y los de bolsa, es que la propia empresa que cotiza en bolsa sube más. O sea, ya no solamente el pago.
Solo porque los porque empleados
tiene un
sean más atractivos.
Guapo.
Ah, sí. Porque tengo un CEO guapo.
Sí, sí. Yeah, pero que el que hay estudios, que es que
sí, sí.
Es fuerte.
Hay un estudio de 2019 de American Politics Research en el que los candidatos con mejora físico tienen más probabilidades de ser elegidos. O sea, a lo mejor un Pedro Sánchez. Tía. Por eso sigue ahí, no lo sé.
A ver, o sea, es indudable que es guapo. Puedes decir, o sea, podemos decir lo que queramos de esta persona, pero
es guapo.
Pero guapo. Pues y que él lo sabe.
Que sepáis que los psicólogos lo llaman el premio de la belleza.
Uy, la
o sea,
virgen.
Que es algo que existe. O sea, luego yo voy a contar algunas desventajas.
Seguro es que existe, vamos, o sea, segurísimo, vamos.
¿Tú?
¿Hay tantos de esto? ¿Tanto estudio?
Sí, sí. En 2013 un estudio envió 10.000 currículums cambiando solo el nombre, la dirección y la foto para analizar qué perfiles recibían una llamada. Y mientras que la media del total era un 30%, las mujeres atractivas fueron invitadas a una entrevista al 54% de las veces, mientras que los hombres atractivos recibieron una llamada el 47% de las veces. O sea, mucho más ambos dos que en la media, que era un 30%. O sea que, bueno, y también decimos, por ejemplo, o sea, dicen que ayudamos más a una persona que te encuentras por la calle que es más atractiva.
Claro.
Vas a tender más a ayudarla.
Claro, claro.
O que las penas son más leves. O sea, las penas en un juicio por ser atractivo.
Digo yo que las penas, en plan, que yo me...
Bueno, quedo, bueno.
Que una esté apenas...
Tú sufres, tú sufres igual.
No puedes ser, no puedes estar triste.
Tía, aquí me había acordado yo del Jeremy Merckx. ¿Sabéis quién es? El pavo este que decían que era el preso más atractivo del mundo.
Ay, ¿el de los ojos azules?
Sí,
ah,
ese.
Anda, mira ella. No
pues
acordado.
Es que ese pavo, claro, para hoy me lo he buscado... Y es que es muy fuerte, porque es que sus familiares abrieron un crowdfunding y la peña puso pasta.
¿Para que saliera?
Sí, sí, y era un pandillero en plan de que tenía...
Por ser guapo.
Sí, tía, porque tenía delitos chungos y pudo pagar un buen abogado gracias al crowdfunding de la peña que pagó por ser guapo. Porque salió un BuzzFeed al día siguiente de que le hicieran la foto policial. Y, bueno, pues el tío ha ido saliendo airoso y cuando ya ha terminado su pena es modelo y está... Está de puta madre. Le ha salido súper bien la condena.
Vale, me quedo muñeca.
Yo tengo que decir que me encantan estos estudios, pero a mí me gustaría ver, y esto se lo quería preguntar a Cintia, en plan, ¿estos estudios no cambiarían si se realizara a personas que a lo mejor no son tan agraciadas, digamos, estéticamente hablando, como que entran en un canon estético totalmente, ¿no? Social. Si esas personas fueran no tan agraciadas, pero súper seguras de sí mismas, o sea, con una autoestima muy alta. Pongo un ejemplo, pues para mí Nati Peluso no entra en un canon de belleza totalmente estereotípico, pero me parece una puta ama, o sea, me refiero.
Total.
Creo que es más la autoestima que la persona tenga que el que sea simplemente atractivo, ¿no?
Yo creo que incluso, totalmente, en plan, o sea, cómo tú te ves, yo creo que también es cómo te perciben los demás.
Eso.
Creo yo, nena, creo yo, vamos, o sea, en plan, no sé, es una cosa que siempre, en plan, como que tú... Tú te sientes poderosa, como que la gente, ¿sabes? Como ve eso en ti, te lo juro. O sea, yo también, o sea, a veces, sí que es verdad, nena, que también a veces pues te sientes como el ojete. Hay días y días, ¿eh? Y luego hay días que te sientes que ole mi coño y que nada puede pasarme y vas con la cabeza así bien alta y yo creo que la gente de verdad que lo ve, en plan de
sí, que claro, que ve esa imagen que estás tú proyectando.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Pero tú, Cintia, que por ejemplo, a mí me encanta Cintia porque ella en sus redes, pues, o sea, te ves su contenido y es como que te sube el ánimo, ¿no? Y tú parece desde fuera que tú has trabajado mucho tu autoestima. ¿Puede ser o me lo estoy inventando?
Para nada. Aquí lo desmiento totalmente. Totalmente lo desmiento. No, a ver, sí que es verdad que eso es lo que acabo de decir, ¿no? Que a veces que me siento súper bien y yo he ido muchos años a terapia y me lo he trabajado, pero hay días que yo me veo y digo yo, Virgen Santísima, por ejemplo, yo me siento muy insegura, por ejemplo, con mi trabajo.
Tía, es que eso te iba a decir, es que las actrices tienes que hacer un trabajazo que flipas porque enseguida, o sea, es muy fácil que te mine la autoestima. Porque estás constantemente en castings en los que te dicen que no, no sabes por qué. De repente empiezas a pensar si es por el físico, porque claro, también como que vives mucho como de la apariencia.
Totalmente. O sea, yo sí que es verdad que es lo que, por ejemplo, digo a mi pareja. Yo me veo y digo yo, qué guapa estoy hoy. No, en plan, uy, qué bien, qué bonito. Tengo que hablarme como una amiga. Tengo que decirme lo bonito, la teoría. Pero la práctica, yo con la gente lo hago mucho. Que eso que dices tú de...
Les ves muy
de
bien.
Te ve tal, yo con la gente, va, amiga, pa'lante, guau, guau. Yo subir la autoestima de los demás, amo. Subir la mía,
Pero sí. ¿Alguna vez te ha pasado que te... O sea, vamos, que en el mundo de... Tú que eres actriz y alguna vez en algún casting, ¿han tenido demasiado en cuenta el físico? ¿Te han dicho algún comentario que igual has dicho tú? Bueno, ahora me voy con esta carga a casa. ¿O has tenido una experiencia?
Sí que es verdad que hubo bonita. Un casting que no me gustó nada hace este año, de los únicos que tuve, porque los castings también son súper escasitos, ojalá tener más. Me hicieron ir en tacones y en vestido. Y fue algo que no me gustó nada. No me gustó nada. Porque yo siempre voy a los castings cara lavada.
Claro, para que vean.
Con tu... Claro, porque te tienen que ver la cara, en plan las pequitas, la tal, no sé qué. Me pongo un pantalón vaquero, una camiseta blanca y a cagar. Punto. Me hicieron con un vestido apretado, con tacones. Iba yo, que parecía la muñeca de Famosa. Iba más tiesa que un ajo. Iba así. Y yo, amore mía, no sé cómo te lo voy a hacer. Y iba sin bragas.
¿Por qué? Porque no se viste el vestido.
Que no se me olvidaron. Iba a decir, se me olvidaron. No, porque el vestido era transparentito. Iba una braga azul, le digo yo. A ver, Cintia María, escúchame. No vas a ir con las bragas azules que se te van a ver. Digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Sin bragas.
Muy bien.
Y esa fue mi...
Y dijiste, venga, fue, repartiendo coño.
Fue mi pequeña venganza porque no me cogieron. Yo hice el casting sin bragas. Yo ahí
luego te bajaste el vestido, lo restregaste un poco y sin toma.
Yo ahí en plan, así, con las piernillas.
Pero y era un papel así, que realmente era muy importante la estética y tenías que llevar ese vestido.
Yo creo que no, la verdad. Sinceramente, además que era una tía que yo al menos la hice con mucho carácter, la hice en plan... Una tía segura, una tía tal, yo creo que no le hacía falta ir con un vestido y tacones, la verdad. O sea, wow, era lo único que querían ver era si estaba buena o no.
Tía, y lo que dices de la cara lavada es que me ha recordado que yo una vez he hecho castings también, mande, podría contar anécdotas de risas, sí, tía.
¿Has sido actriz, Paula, y no lo sabemos?
No, pero era de...
¿Pero cuántas cosas podríamos hacer una sección? ¿Cuántas cosas ha sido Paula en
pero
su
era de anuncios, que estaban súper bien pagados. Y,
vale.
Y muchos de acróbata, y de llegar y de repente decirme, tienes que... Bueno... Yo qué sé, en fin.
Vale.
El caso que en una ocasión antes de esto me apunté a una agencia de modelos. Y entonces yo me iba a mi facultad, que en ese momento era la educación física, y yo iba en chándal. Entonces, claro, yo me apunté, o sea, la que iba a la facultad y yo iba en chándal. Entonces me apunté a la agencia de modelos y no me llamaron para nada. De modelos, azafatas, no sé qué. Y un día, en el metro a la que volvía para casa, que era un viernes, pues yo, bueno, para casa, para irme de fiesta. Yo salía de la facultad en turno de tarde y yo iba divina putón para salir de fiesta. Y ahí me para un pavo a lo que Cazatalentos en plan, ¿puedes mañana venir a hacer? Y era como, hijo de puta, era de la misma agencia. Era como, tienes mi book, tienes mi nombre, tienes mi teléfono, no me has llamado y has llegado a cerrar sin tener a alguien para mañana... Y me coges en mitad del metro, soy la misma persona.
Ay, de verdad.
Es como, de verdad hacía falta que tienes las fotos, tienes todo, que me vista entaconada. Es como, joder, se me puede, no sé, vestir, pintar, peinar. Pero sí, parece que no agradecen, ¿no? Decir, oye, pues yo vengo aquí como un folio en blanco, que es, yo qué sé.
Claro, me tenéis que pintar una miaja y ponerme como el personaje. Yo si me acerca un señor así, yo pienso que me va a secuestrar.
¿Ya? Pero es como...
La verdad que sí, suena un típico sueño americano, como que me cojan por la calle y me digan, tú tienes que ser actriz de mi película, que va a ser un éxito.
En Wisconsin. Sí.
Fue así, pero le mandé a tomar por culo, rollo. Tenías mi teléfono en la oficina.
Dilo.
Hombre, pues la verdad que sí. Oye, ¿cómo es ser actriz, Cintia, en España? ¿Qué tal estás?
Yo estoy muy feliz, la verdad.
¿Sí?
O sea, yo sinceramente estoy teniendo muchísima suerte de trabajar.
Y qué bien.
Me encanta ser actriz y me encanta mi trabajo y me apasiona tanto, de verdad. O sea, es que me encanta. Es una cosa que me supera. O sea, yo llego allí y para mí no es trabajar. O sea, para mí es estar viviendo un sueño total. Lo que pasa es que sí que es verdad que es muy complicado trabajar. Es muy complicado. Yo he tenido muchísima, muchísima suerte porque hice Las Leyes de la Frontera en 2020.
Uh-huh.
Hice el casting de pura chiripa. De pura chiripa hice el casting. Y no me cogieron para el personaje que había hecho casting.
¿Ah?
Pero al director le hice mucha gracia, a Daniel Monzón, que si lo ves desde aquí le mando un beso, que lo amo. Me dijo, esta chica tiene que estar en la película. Y me cogí otra peli.
Por supuesto, yo te cogería, pero 100% para mi película.
Me encantaría, de verdad. O sea, si hacéis una, por favor, necesito trabajo. Lo que pasa es que es eso, no hay casi curro. Yo este año, después de haber rodado una peli bastante guay, jolín, este año no he tenido casi nada. He tenido 3 castings y luego es que es un trabajo muy intermitente, ¿no? En plan, tienes claro. mucho, luego tienes poco. Luego tienes mucho, luego tienes poco.
Esa es la putada, y los huecos
es una,
entre.
Es una ¿no? mierda y yo me frustro. Quiero decir, me frustro y eso me convierte también que no haya mucho trabajo, que no me llamen mucho, me hace insegura un poquito, que es normal también, porque es como, ¿seré lo suficientemente buena? ¿No seré lo suficientemente buena? Yo, por ejemplo, pues eso, cuando hago un casting siempre salgo llorando.
¡Ay, no!
Siempre salgo llorando, pero porque digo yo...
Porque es llorona.
Porque soy llorona, nena.
O de felicidad o de tristeza, pero...
Y porque necesito descargar, porque has estado ahí dándolo todo en un casting y de repente a lo mejor dices, pues hoy he hecho el casting, he estado 2 semanas currándome el personaje, que este personaje ya es mío, ya le tengo cariño, ya es como una amiga para mí.
Claro.
Y a lo mejor no me cogen, claro. ¿Sabes? Y, o sea, es lo más probable. Claro. Es lo más probable siempre. Un sí... No, perdón, un no, ojalá un sí. Un no a un sí. Claro. Siempre, 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 siempre.
Y que es una cosa muy dura, es algo que hay que vivirlo para...
Es muy duro y que la gente que quiere ser actor, siempre le digo, tener mucha paciencia. Es que es lo único que yo consejito vendo, pero para mí no tengo, porque yo paciencia no tengo. Y yo, por ejemplo, cuando hago una película o algo, es como, ¿cuándo va a salir? ¿Y cuándo echan esto? ¿No? Como las abuelitas, ¿cómo voy a ir? Claro. ¿Esto para dónde es? Yo igual, en plan, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pero te hace mucha ilusión y... Jolín, yo estoy teniendo muchísima suerte y soy una privilegiada, ¿eh? Porque aunque hago poquito, hago, que es lo más importante. Yo voy a rodaje por año y yo para mí ya es mucho. Bueno, este año pensaba que no iba a rodar nada y al final me cogieron para un capítulo de una serie y yo más feliz que una perdiz con mi capítulo. Lo importante, da igual hacer prota, hacer muchos días de rodaje, lo importante es rodar y lo importante es empezar y hacer cosillas en la medida de lo posible porque es complicado.
Joder, claro que sí. A mí me ha recordado el dar consejos a otras personas y como tú dices, ¿no? Como animar a otras personas a tener más autoestima es más fácil. A un meme que es yo diciéndole a mi amiga en su mental breakdown, todo pasa, tía, todo pasa. Y luego yo llorando y sintiendo que esto no va a pasar y que voy a estar así de triste toda la vida. Pero sí, efectivamente, es mucho más fácil decírselo
hombre,
a otros.
Hombre, claro que sí, pero bueno, de siempre.
Volviendo al tema que yo os quería contar, es que me encanta este tema, ¿vale? Las ventajas de no ser atractivo han sido abordadas por varios estudios especialistas como el psicólogo Edward Diner o James McNulty. O sea, ¿vale? Las ventajas de no ser atractivo.
Ah.
Han encontrado que las personas menos atractivas suelen gozar de una mayor autoestima. Oh. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, las personas atractivas pueden caer en pensar, y suelen pensar, que todo lo que les llega o todo lo que les ocurre es por ser guapos. Entonces minimizan sus aptitudes y piensan que todo es por ser guapo. ¿Y qué pasa? Que eso tiene una fecha, ¿no? El ser guapo o atractivo. Entonces, si piensas que todo lo que haces es por ser guapos, sabes que en algún momento va a acabar. Y no te valoras, aunque te hagan elogios, los vas a aceptar muchísimo claro. menos porque van a pensar que todo lo que te están diciendo es por ser atractivo.
Es como pensar que es por suerte, como una suerte de síndrome del impostor, pero de guapo.
Efectivamente. Ay, imagínate que toda la vida te han estado diciendo.
¿Sí? ¡Hombre!
Pues, tía, pues yo te quería preguntar, porque yo a veces, no que yo me diga, soy guapísima, pero que es verdad que si te han valorado todo el rato, ¡ay, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa! Al final caes en pensar que solo eso es tu valor, mientras que tienes un montón de otras aptitudes que no te las han dicho.
Claro, eso pasa mucho también con las mujeres. Yo, por ejemplo, trabajando de comercial, a los chicos se les valoraba como sus actitudes para poder conectar con los clientes, para conseguir cosas, hacer buenas negociaciones, mientras que para mí era como el caramelito, de como bueno. Y mi resto de compañeras. Era como que cualquier cosa que consiguiéramos era porque éramos monas y entonces nos querían comprar por nuestra cara bonita, no porque hubiéramos hecho una buena negociación.
Como que solo te han cogido por eso.
Claro.
O sea que tú esto también estás de acuerdo.
Sí, sí,
tienes esta desventaja.
Sí, sí. Bueno,
es que a ti te parece guapísima, claro.
No, pero que no es porque... Sí, a mí me pasa porque... Yo, la verdad, sinceramente, yo tengo lo del síndrome del impostor.
Sí, ¿no?
O sea, pero yo creo que todos los artistas lo tenemos. Yo creo, nena, que es una cosa que tenemos todo el mundo, ¿eh?
Bueno, todo el mundo, y yo creo que también estadísticamente más las mujeres,
y más
¿no?
mujeres, claro. Sí, que le llaman impostor y debería ser impostora, porque nos pasa a nosotras, sobre todo.
Claro. Preguntadle a... Yo qué sé, a mí a veces me gusta preguntar a mis amigos si ellos sienten lo mismo y luego pienso... Hay algunos que igual se lo han planteado, pero la mayoría no se lo suelen plantear tanto como nosotras.
A mí cuando me entra el síndrome del impostor en el trabajo, me repito a mí misma, un tío lo haría con la mitad de la capacidad que yo, pensando que lo está haciendo de puta madre.
Sí.
Sí, hombre, digo, seguro que hay un señor haciendo esto, cobrando el doble y sabiendo la mitad, que no se está planteando nada. Y eso me lo repito todos los días.
Cintia, tú, siendo encima actriz y dices que tienes esos problemas de autoestima, pero tú estás yendo a los castings y estás haciéndolo igualmente a pesar de sentirte así, ¿no?
Sí, porque yo siempre digo, bueno, ya tengo el no, total. Pero ¿qué me queda por perder? Nada. La salud, creo que.
No, pero no. Te hablas muy mal, o sea, consigues ir a los castings pero hablándote demasiado mal. Es que a mí me pasa. O sea, yo sí, lo que total. Más trabajo es el lenguaje interno.
Uh-huh. Yo me hablo muy mal.
La veo.
Yo es que a nadie le ha. O sea, si yo le hablase a una amiga, a mí se me caería la cara de vergüenza. Si yo le hablara igual a una amiga como me hablo a mí.
¿Y no tienes algún mecanismo como de ponerte como una sí. canción o frases que tú repitas antes? O porque sí, tienes que tener algo para
me
que.
Me intento como. Tía, no. O sea, no seas tan dura contigo misma. Claro. Hago lo de eso, ¿qué me dirían? ¿Una amiga o qué me diría yo si fuera mi amiga?
Esa es una técnica, claro.
Háblame como una amiga. Me hablo como una amiga, porque si no, nena, es que fustigar. Total. El año pasado, en el casting del campeón...
Vale.
Yo hice dos castings. Los castings suelen ser, pues, en plan, primero una prueba, luego otra prueba, luego otra prueba. En plan, pues eso, hay varias pruebas.
Vale.
Nena, hay varias pruebas. Primero, pues la prueba en self-tape, que es lo que mandas. Segundo, ya te quieren ver en persona. Y tercero, ya te ponen con el que sería tu compañero para ver cómo pegáis en cámara.
Vale.
Entonces, yo ya...
Y ya ostras, después te dan el veredicto.
Claro,
después
ya luego me
dan
el veredicto. Vale. En esa última de con la persona, ya a lo mejor quedan poquitas que van a hacer tu papel, en plan dos o tres. Sois dos vale. o tres ya, en tal. Yo... Tardaron dos meses en decirme que me habían cogido.
Yo tía, ya dos meses esperando
claro,
una respuesta.
Claro, claro, yo ya pensaba que no me habían cogido, que luego fue maravillosísimo,
sí.
Porque es el papel de mi vida, ha sido el papel de mi vida. Pero claro, o sea, yo en dos meses tuve mucho tiempo para decirme muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me cogieron ya dije, ves, esa prueba de realidad que necesitabas, tía, lo haces bien, estás trabajando y lo haces con el corazón, que es lo importante, tía. Muy bien, llega rodaje. Llega el rodaje, vamos a rodar, no sé qué, no sé cuántas, tal, no sé cuántas, vale, fantasía. El director, muy bien, Cintia, muy bien, muy bonito, tal. Yo, no me lo dice para quedar bien.
A pesar de lo que te está diciendo el director.
Me lo dice para quedar bien el director, que el director no queda bien con nadie. O sea, da igual quedar bien con nadie.
Claro, si el director no le gusta, le va a decir no.
Repítelo otra vez, repítelo 20 veces que no pasa nada, o sea, es así.
Claro.
Pues me di cuenta de lo necesario que es eso, hablarte bien a ti misma.
Tía, que podría claro. no haberte cogido y eso no significa que tu desempeño no fuera bueno, es que ahí
totalmente,
habría otras cinco que también lo hicieron bien.
Y es claro. lo que me repito mucho, si no te cogen en un papel, no te fustigues. No es porque lo hayas hecho mal, es porque otra persona ha quedado mejor en el papel y era lo que buscaban, porque siempre
tiene un primo dentro, tía.
Siempre cogen un perfil, nena, totalmente también. Oye,
es probable, más guapo, que se ve que tienen más ventajas.
Pero, jolín, es como a veces me sorprendo a mí misma hablándome muy mal.
Ya.
Y eso es lo que yo estoy tratando ahora con mi psicóloga, que... Soy súper afortunada de poder ir al psicólogo totalmente.
Yo me siento totalmente identificada con Cintia. Y también yo creo que hay un peligro. En el mundo de ser artista o de que caer en valorarte porque te cojan para este casting o porque esta cosa. Bueno, yo creo que en todos los trabajos, ¿no? Caer en que este éxito en mi trabajo me ha ido bien o esta presentación la he hecho bien
Muy difícil no tomarte como algo personal,
claro,
de que seas tú.
Claro, es muy, llevamos como en la conversación hacia él. Nos estamos valorando demasiado por nuestro trabajo cuando nos deberíamos estar valorando por toda nuestra persona y todas las cualidades
totalmente,
que tenemos como
totalmente.
Persona. Pero claro, yo creo que eso es muy difícil y creo que actualmente incluso vamos a más. Mm. O sea, como que cada vez nos estamos valorando aún más por el trabajo y que es como que tenemos que pararnos y decir, espérate un momento, que si eres buena persona, si tienes buenos amigos... Entonces, como que estar a tu lado es gustoso, eso es mejor que te vaya, pues que te cojan una peli yo qué sé, o que en algo en el curro te vaya bien. O en mi caso, por ejemplo, que un vídeo me funcione, pues también me pasa, ¿sabes?
Claro, y es que tanto que te cojan una peli como que te funcione un vídeo son cosas que se ve muy claro que no dependen de ti.
Eso es.
Totalmente, es que son cosas que no puedes controlar. O sea, ya es.
Da igual cómo
ya está
hecho,
fuera
claro.
de tu control. Claro. Cuando, incluso cuando ya has rodado algo, ya lo que salga después de eso está fuera de tu control. Yo me lo repito mucho porque ahora que tiene que llegar la nueva peli y tal, a mí me da mucho miedo porque es mi primer personaje más grande, vienen uh-huh. los miedos, viene esa losa, ¿no? que te has puesto tú mismo, que nadie te la ha puesto. Es decir,
claro.
es un personaje grande en una película, es tu primer personaje, es mi primerito personaje principal. Entonces es más como, jolín, qué miedo, ¿no? Pero bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser y yo es eso. O sea, no puedes controlarlo, va a salir bien y ya está. Yo es lo que me lo repito, porque si no, nena, me
pues
da un
sí.
algo.
Yo ese me encanta que estés trabajando con lo del lenguaje. Yo también, o sea,
sí,
te
sí,
lo digas de
estamos,
compañera. ¿No? Esa chota. Y que todo el mundo se hable bien.
Sí,
porque
es
sí.
muy importante.
¿Sabéis una técnica que me dijo mi psicólogo? Yo no sé si la he contado aquí.
¿Cuál?
Es grabarte tú tus propios pensamientos negativos cuando estás en ese momento súper negativo y editarlo y ponerlo como un pitch súper ridículo. Porque así le quitas valor. O sea,
me encanta,
así,
lo voy a hacer.
Claro, es como que cada vez que te hables así dices, vale, ya está la pesada, que tiene además un pitch diferente a mi voz y encima lo ridiculizas aún más. Entonces, no sé, me lo dijo como técnica y creo que funciona, aparte de pensar que estás hablando a una amiga. O sea, que me parece como muy, muy buenos consejos.
Pues me los apunto, me apunto lo del speech, Elena, porque vamos, o sea, maravilla.
¡Qué maravilla! Oye, Cintia, ¿vas a ver? Bueno, ¿va a haber alguna peli tuya el año que viene? ¿No lo sabemos?
Sí, va a haber una peli.
¡Hola! ¡Oh, esa!
¡Va a haber una película! Lo que pasa es que aún no tenemos fecha de estreno, pero, amigos y amigas, esperen, porque va a ser muy bonita, creo yo, espero. Ya empiezo.
¡Papá!
No,
ella
no,
ese,
no, no, que
ella
sí, que
es
sí.
su momento lenguaje y pa, pa, pa.
Yo sí, mi cabeza es pim, pam, pum, pum, pim, pam, pum. En fin, un dita en mi cabeza. Ya verás.
Vale,
fantasía.
Pues para ir cerrando el tema, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en todos estos años en tu carrera, tanto de actriz como que, joder, tú al final te has ganado, o sea, te ganas tu vida encima en redes, o sea, que has sabido sacar partido, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo más bonito que destacarías de todos estos años?
Pues yo creo que lo que destacaría también es, ay, no sé.
Tira esta pregunta, es que me encanta porque a veces pregunto cosas,
nena.
Sin que
me
se
ha,
lo
me ha pillado desprevenido totalmente. Pues yo creo que también ese momento en el que tú sientes que has hecho un buen trabajo, que sí que es verdad que estoy hablando de que me digo muchas cosas malas, pero cuando ese momento, que ya no es que nadie te diga, que nadie te valide, nadie te diga, muy bien, Cintia, y palmadita a la espalda, no, que tú llegues a tu casa y digas, ole mi coño.
Eso es.
Y eso yo creo que es lo más bonito, de oh, verdad.
A mí eso me encanta, es como valorarte tú por lo que
sí.
has hecho sin que tenga que ver con que funcione o no, o que te dé una palmadita en la espalda.
Claro, y a mí
mucho.
Me gustan mucho las palmaditas en la espalda. Me gustan
todos,
demasiado.
Claro, ese
entonces,
feedback externo.
A veces es como, a ver, que puedes vivir sin estas cosas. O sea,
eso
puedes
es.
Trabajar y ser buena actriz sin necesitar que te digan muy bien todo el rato. Eso estoy trabajando también.
Claro, que la palmadita me la doy yo.
Esta, exactamente.
Pues vamos a pasar al consultorio contento.
¡Ay, qué guay, qué ilusión!
Sí, que es el, Paula, esta es tu
es
sección.
Es el maravilloso consultorio contento. Así que vamos a esta sección nuestra maravillosa, en la que nos mandáis vuestras dudas y nosotras la contestamos.
¿Ah, sí?
Hacemos una comentadita graciosa y luego damos un consejo a ver si, que yo espero que os venga bien. Así que nos podéis mandar vuestras dudas al 722-43-6960. Si estáis desde fuera de España, más 34 ponemos delante. Así que vamos con la que nos han mandado hoy.
Venga.
Vamos a ver, yo hace, bueno, menos de 20 días, unos 10 días o algo así, pues he tenido relaciones con un chico, con condón, o sea, todo normal, todo bien, pero por algún motivo he estado rayada con el hecho de si me quedo embarazada. Sí que es verdad que este año, por ejemplo, he tenido dos sustos con otro chico hace ya meses, en los cuales me he tenido que tomar la pastilla de emergencia en el mismo mes, porque se rompió el condón las dos veces cuando ya había eyaculado. Bueno, lógicamente se rompió antes, pero quiero decir, nos dimos cuenta después, no en el momento. Entonces, he estado como muy rayada con eso después de hacerlo con este chico y hoy, día 24 del ciclo, lo cual es normal que a mí me baje la regla en ciclos más o menos cortos, pero en cuanto he visto sangre, de repente he pensado que era un sangrado de implantación y pues me he vuelto loca y me he ido corriendo a hacerme un test de embarazo. Mis amigas diciéndome, Sandra, estás loca, porque esto no estás embarazada, o sea, es imposible, pero bueno, hazte el test para quedarte tranquila. Pero yo, en vez de pensar que era la regla, pues por algún motivo he salido disparada y estaba completamente segura de que yo estaba embarazada. Entonces, no sé, tengo una fobia irracional a quedarme embarazada, no lo sé. No dejaba de pensar que igual se había roto el condón y el chico no me lo había dicho, que no hay motivo por desconfiar de este chico, pero yo qué sé. Sí, que igual se había roto y no nos habíamos dado cuenta, no lo sé, mil cosas. O sea, para mí, yo estaba totalmente segura de que estaba embarazada y que eso no es un sangrado de implantación. No sé si hay alguna especie de fobia. Y otra pregunta, pues simplemente que me recomendaréis, porque yo no me quiero tomar la píldora y ahora es como que creo que desconfío de los condones. Entonces, bueno, muchísimas gracias, un besito y bueno, adoro vuestro podcast y...
Pues muchísimas gracias por mandarnos esta duda. ¿Y qué opináis? ¿Os ha pasado alguna vez algo así?
Hostia, te cuento las veces que me han pasado. Sobre todo en mi año sabático de soltería.
¿Año sabático?
¿Sabático de soltería? ¿Eh?
Claro, pero año sabático de tener novio, ¿no? Es como, bueno, me voy a dar un año sabático.
No, claro, a ver, yo dejé a mi pareja, entonces claro. Ya fue mi año o dos o tres, lo que fueran, pero luego conocí mi novio. Ay, me voy a quitar esto que me raya. Conocí a mi novio de ahora y maravilla, pero claro, yo entiendo a esta chica... Porque es como un poco como, joder, qué miedo, ¿no? Y encima con gente que tampoco no tienes ninguna relación ni tienes nada.
¿Y además a veces te han roto muy a menudo los condones?
Sí que es verdad que se me rompió uno, ostras, y me asusté mucho. Pero tampoco tenía miedo porque también me tomaba la pastilla anticonceptiva. Entonces, eso era que no se puede romper.
Claro.
Que no me sale la palabra. Pero sí que la entiendo del típico susto, además del sangrado de implantación. Incluso con mi pareja de ahora también me pasa del sustillo ese de decir, ay, Dios mío, que oye, bueno, es mi pareja. Al menos no es una persona que, pues eso, que es más ajena a ti o un chico pues que has estado una noche o un rollete. Pero igualmente también es ese miedete, es que yo lo entiendo, es que es una cosa muy fuerte, un embarazo, nena.
Estaba pensando que es un buen disfraz de Halloween, un condón roto, ¿eh? Se nos puede haber
ocurrido. Es que eso da miedo, ¿eh? Eso da miedo, vamos,
seguro,
que se da
miedo. Seguro que hay alguien que ya lo ha hecho. Claro, pero yo es verdad que, hostia, a mí no me ha pasado tan a menudo como esta chica, entonces entiendo, o sea, como que entiendo ese miedo, me refiero. O sea, a mí se me rompe tan a menudo dos preservativos, ¿en qué tiempo ha dicho? ¿En un mes?
Nada, en el mismo mes.
En el mismo mes, claro. Hombre, yo también estaría acojonada, o sea, me refiero, por miedo ya dices, ya no quiero follar, ¿sabes? Y claro, y ya en lo de los métodos que no quiere tomarse la píldora y que tiene miedo a los preservativos, claro, esa te la dejo a ti porque no tengo ni idea.
Claro, seguramente, claro, no tomo mal la píldora, esto ya la he pillado así tal
claro.
cual.
Claro, porque tú en tu caso que tomas la píldora, pero ya imagino que no, entonces...
A mí sí me pasó, man, de que se me rompieran dos preservativos seguidos que estaban como perfectos, man, y que a día de hoy no le encuentro una explicación. O sea, pero bueno, cambia de caja, en plan de porque por lo que sea puede ser que la tirada haya salido mala.
Entonces, cambia de marca.
O sea, que lo mismo no tiene que ver con que estuvieran defectuosos o caducados o no sé qué, sino, yo qué sé, a mí cuando me pasó, yo no encontré una explicación a por qué. Pero es verdad que fueron dos de la misma tirada. Entonces... me escogí otro. Y encima es verdad que la pastilla del día después es que, bueno, yo engordé. O sea, es una bomba de
hormonas. ¿Por la pastilla del día después?
Sí, sí.
¿Qué? Ostras, qué fuerte. ¿Ala?
Sí, bueno, a mí lo que me pasó en realidad fue que yo estaba tan centrada en que me habían salido unas tetas enormes que no me di cuenta de que había engordado entera. Y estaba todo el rato mirándome las tetas en plan, wow, qué tetas me han salido. Impresionante. Pero vaya, vale. Sí que no es algo que sí que es como que es un mal trago, que no mola tomártela, vaya, que es un chute hormonal, que si nos lo podemos ahorrar, pues mejor, que es una cosa de emergencia. Entonces, claro, es normal que tenga miedo de que le vuelva a pasar, porque claro, te ha pasado dos veces. Esto, por ejemplo, que nos comenta de claro, es que, y si se ha roto y no me lo ha dicho, es como, claro, en este caso parece su pareja, pero es verdad que existe lo que llaman el stealthing, que es esto de quitarse el preservativo sin avisar.
Ay, qué horror, qué horror.
O sea, claro. Esto es una agresión sexual.
Totalmente.
Pero claro, estas cosas pasan, entonces tampoco es como tan descabellado que se le pase por la cabeza, porque sí que sucede, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es el cambiar de preservativos, en plan... Y luego, si cogemos también como otro método, aparte de los métodos de barrera, ir al ginecólogo y a ver, al ginecólogo a ver qué nos recomienda. Están las píldoras, hay 40.000 píldoras, hay parche, hay implante. Además, juraría que el de 5 años es gratuito, el de 3 pagándolo. O sea, esto hay que ver porque depende de cada comunidad y vale, cada racha. Habría que chequearlo. Existe el parche, existe el anillo, existe el DIU, el hormonal, el de cobre. Hay 40.000 cosas. Lo que ocurre con los anticonceptivos es como que no hay ninguno que sea estupendo. Claro. Entonces hay que buscar
el que mejor sea, ¿no?
El que sea menos malo. No
total,
como
total. Vale.
Entonces, al final, como que ninguna opción es la repera, entonces hay que escoger la que es menos perjudicial para ti. Pero yo te animo a buscar porque hay un montón de cosas. Y a seguir aún así utilizando preservativo, mande, pilla a otros y a correr. Y no te martirices mucho, como nos pasa a todas, puede pasar. Claro. En plan de, era lo que ocurría. Y yo quería, además, aprovecharla. Claro, y lo del miedo irracional es como, claro, es que si te ha pasado dos veces ya es como, bueno, pues yo qué sé. O sea, tampoco es tan irracional. ¿Es verdad que me ha pillado sorpresa lo de sangre de implantación? Es como...
Vale.
Es, claro. Todo es como, joder, lo
sí, primero. Pero que es normal el miedo si te ha pasado dos veces tan seguidas.
Claro, pero cabría pensar que era regla, eso es lo primero que se nos hubiera venido a la cabeza. Claro. Pero de todos modos, si no... Hasta que se te pase esto, pilla una caja de predictors, ¿sabes? Uh-huh, de test, uh-huh. Y ya está, hasta que te quedes tranquila. No hay nada más normal que el test, ir a hacerte el pis y mojarlo con sangre. Porque es como quedarte tranquila y de y repente ya está, ya te había venido la regla.
Vale.
Y yo quería aprovechar para comentar que de estos métodos que hemos mencionado, que son todos válidos y funcionan, hay tres que oiréis por ahí que no funcionan, que no son tales, ¿vale?
Vale.
Que son el del termómetro, el ojino y el del moco cervical.
Vale. ¿Ojino?
El ojino es el más gracioso de todos, porque viene siendo jugar a ojo, ¿vale? El método ojino consiste en localizar en los días del calendario en los que eres menos fértil con tu ciclo menstrual, vale, los días en los que supuestamente puedes follar a pelo, ¿no? Como así, uh-huh, hablando virgen, bruto. Entonces, esto no es así, te puedes quedar embarazada en cualquier momento, no os fiéis de esto, o sea, por favor, ni de broma. El siguiente, que es igual de gracioso, es el del termómetro, que es medirte la temperatura de la vagina.
Vale.
Porque en los momentos en los que estás más fértil, pues tiene, bueno, unas décimas más. Entonces, uh-huh, en función de la temperatura que tienes, se supone que estás más fértil o menos. Pero es que no nos podemos fiar porque en cualquier momento te puedes quedar embarazada. O sea, puedes tener... no somos una cosa tan mecánica como para poder garantizar que haya un momento concreto del ciclo en el que estás... perfectamente sin un óvulo.
Yo
por
creo
ahí.
Que esos métodos son más para quedarte embarazada, no para no quedarte. Claro, o sea, me refiero al revés, ¿no?
Claro, o sea, está muy bien para decir, quiero saber cuándo estoy fértil. Pero para lo contrario, no. Y lo mismo con el del moco cervical, que es muy gracioso, que el moco cervical viene siendo flujo.
¿Sí?
Entonces, el flujo, cuando está a tropezones, es muy visual... un espermatozoide no navegaría bien por ellos. Ah. Entonces se supone que cuando está tropezones, como que no estamos en nuestro momento más fértil.
Yo no me fijo en eso. Hostia, nunca.
No sabía. Claro. Madre mía, Paula, por favor, habla más. Me encanta.
Y cuando está en plan clara de huevo, en plan como más, pues por ahí sí que navega bien un espermatozoide. Claro, cuando está más liquidito.
Vale.
Entonces, claro, esto lo que te sugiere es que cuando tú veas que tienes un flujo más fértil,
yo no me fiaría de mí misma.
Y es como, no, amigas. Entonces, eso, hay que hacer métodos anticonceptivos, que la ciencia está ahí para eso.
Claro. Vale.
Que ha habido una gran lucha social y muchos años de lucha feminista,
claro,
y de investigación para poder tener control sobre nuestra fertilidad, y ahí, uh-huh, lo tenemos, así que hagamos uso de ello. Y
que vaya al ginecólogo para que le dé, claro, le diga el método anticonceptivo mejor para ella, ¿no?
Claro, esto depende. Si tienes diabetes, hay algunos que están contraindicados. Claro. Si tienes, o sea, es que hay 40.000 factores a tener en cuenta, entonces tienes que ir ahí, hacerte análisis, a hablarlo y ver qué te viene mejor.
Perfectísimo. Pues nada, espero que te haya ayudado estos consejitos de Paula.
Yo también.
Siempre súper útiles. Y vamos con la roleta de las preguntas. Ese momento en el que invadimos un poquito tu privacidad, Cintia.
Dale, mi reina, si total, si lo que no cuento ya en YouTube.
Oye, tía, ¿te llamas Cintia María?
No, nena, yo me llamo Cintia María, no sé por qué, pero yo me llamo Cintia María. Soy gilipollas, yo qué.
Me encanta porque antes lo has usado y he pensado, igual es porque se llama Cintia María. Y entonces cuando se regaña a sí misma, lo típico cuando tu madre te dice, a mí me dice, Rocío Romero.
No,
pues
nena,
tú te llamas Cintia María y he pensado, igual. Y yo no sabía este dato.
No,
vale,
no.
O sea,
yo cuando me río digo, Cintia
tú te
María.
Regañas a ti.
A ver, Cintia María.
Venga, pues...
O sea, me
Cintia,
he puesto...
entonces
el artelego, el artelego cuando te riñes.
Sí, de María. Nena, a ver si veo.
Venga, pues, a ver, porque no ves mucho. Bueno,
no pasa
si no
nada,
te la leemos.
Nena, no pasa
dale
nada.
Con fuerza, sí, con fuerza. Dale con fuerza.
Pues lo moñeo.
Lo moñeo.
Cintia más raro donde lo hayas hecho? ¡Ay, Dios mío!
Montaña rusa, piense, no.
Montaña rusa, no.
Mira, yo creo que es un... Es que yo soy muy rancia, ¿vale? Yo soy muy rancia. Sinceramente,
no, no,
la cosa donde lo hice un día con mi novio es... él tiene piscina. En su...
Oh.
Ya está, ella se está empezando que lo he hecho en la piscina. No, amore. Lo hice en los baños de la piscina. Pero... pero...
¡Qué bajón!
Siento, lo siento, qué bajón. Lo siento
que
mucho.
No,
yo
que
creo
no.
que es el sitio más raro donde lo he hecho.
Bueno, pues está muy bien. Está muy bien.
Otra para compensar, ¿no? Esta bajona.
Dale, dale otra. Dale otra.
Amore. Ordena comida, sexo, dormir. Ay, oh, Dios mío. ¿Dormir?
Muy bien.
Dormir, comer, sexo.
Por supuesto.
Lo siento mucho.
Sí. No.
A mí me encanta comer, me encanta dormir. Me encanta folletear, está bien. Pero, nena, yo prefiero dormir y comer.
Totalmente de acuerdo.
Las cosas como son. Tampoco.
Sí.
Para mí el sexo no es lo más importante del mundo. Es importante para mí, pero no lo más.
La supervivencia. A lo mejor deberíamos cambiar esta y poner cosas que no sean como tan vitales como dormir y comer.
Ay, venga, proponednos tres temas para poner en orden en esta
otra?
Pregunta.
Claro,
sí,
tía,
claro
la
que
sí.
Trago todo, ¿eh? ¿Qué dirías a tu yo del pasado cuando lo hizo por primera vez? ¡Ay, esta! ¡Oh, señora! A ver, yo lo hice por primera vez con un chavalito que se pintaba las uñas y tocaba la guitarra, ¿vale?
Y
a los 17 años, como creo que...
Bueno, está muy bien.
Mucha
muy,
gente.
Muy normativo. Lo de la guitarra también.
Culpable.
Que gritaba la tocarra, ¿vale? Entonces, nada, yo le diría a mi yo del pasado que huyera. ¿Vale? Huye, amore. Huye, porque ¿para qué? Porque, ¿para qué? Era un penco.
Así como...
¿Vale? Era un penco porque.
Era un penco.
Pero totalmente.
Total.
O sea, se enfadó conmigo porque me dolía.
O sea, ¡hostia!
Y eso ya es venga, lo ultimísimo. Hombre. Y yo, claro, a los 17 años, pues escúchame, pues eres una niña, no sabes aún mucho de las cosas. Y pues en ese momento dices, ostras, soy yo la que tiene el problema, no eres tú la que tiene el problema. Si tú no quieres, se enfada contigo y mil cosas más, el problema no eres tú, cariño, el problema es él.
Totalmente.
Y ya está.
Sí que era un penco, sí. O sea, entiendo que dijeras,
o sea,
huye.
Así que, Cintia, 17 años, huye.
Sí.
¿Puedes hacer otra?
Hombre,
sí, claro que
claro,
sí.
Tía, dale.
O sea, me encanta la voz. Y cuando ha visto la ruleta ha dicho, eso me encanta.
Eso
venga,
me encanta.
Dale, dale.
A ver.
Tin, 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 tin.
Madre mía.
Tin, 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 tin,
otra vez la misma. Oye, otra vez la misma.
Es que esta ruleta hay que la tengo que arreglar.
¿Qué es lo más raro que te han dicho en la cama? Ay, por favor.
A ver, ¿qué es lo más raro que te han dicho?
¿Qué es lo más raro que me han dicho en la cama? Bueno, yo en mi año sabático, ¿vale? De soltería, como he dicho antes.
Muy bien.
Yo me juntaba con cada energúmeno que déjatelos estar, ¿vale?
Vale.
Y había uno, Dios mío de mi vida, nena, lo que me dijo esa persona, ¿vale? Que yo dije, ese día lo bloqueé en WhatsApp. Lo bloqueé porque era el típico, además, también que te enviaba... audios así, ¿sabes?
No.
En plan, el tipo, digo, ¿qué eres? Optimus Prime. ¿Quién te crees que eres? Vale, yo de verdad, yo digo, chico. Y me dijo, me da mucha vergüenza. Bueno, ¿qué coño?
¿Lo quieres contar seguro?
Sí, yo, sí, vale, lo cuento. Vale. La cosa es él, no yo. Me dijo, tu chochito me ha abrazado bien la polla.
Block, block, block.
¿Qué?
Y yo le dije, amore, me voy, ¿vale? Me voy porque, se me acaban de subir los colores incluso de la vergüenza. ¡Das vergüenza!
Sí, me he puesto yo roja.
¡Das vergüenza! De verdad, yo me quedé tiesa. Yo me quedé polipoque, me quedé tiesa, nena.
Hostia, tía.
Y yo dije,
¿cómo te dices? Es que...
encima un tío que habíamos quedado dos veces, ¿vale? Que sí, yo qué sé, tía, me lo hice un mes,
tía,
qué sé.
Tía,
mi pareja
chochito,
de broma, digo,
tu chochito.
Pero tía, un gilipollas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que hemos quedado dos veces. Amores, ¿qué confianzas son esas de decirme eso?
Pero qué...
Tía, por favor. Yo, cuando algo... Yo, tía,
Lo siento, gente.
Tía. Es que no me puedo imaginar.
Es que encima...
Así, con esa voz que ponía de...
Mira, qué rápido lo bueno nos ha dado el muchacho.
O sea, realmente creo que has ganado el
premio. ¿Dónde está mi premio? Me llevo el clítoris, pero es mi premio.
El clítoris 3D.
Amo.
Pero realmente, uff. O sea, te juro que estoy llorando. Me ha parecido increíblemente divertido que alguien realmente te diga eso como algo...
Además, de repente como algo sexy. Yo... Tía. ¿Amorch? ¿Qué haces?
Y que te tenías que sentir como halagada
no
o
es,
algo.
Eso no es sexy, lo que me estás diciendo. Me estás asustando. Llévame a mi casa, por favor. Me vas a secuestrar o algo.
Menos mal que lo hizo por WhatsApp, ¿yo? Tía.
No,
¿que en directo?
¿Por WhatsApp?
No, no.
¡Ah, que fue en directo!
¡Fue directo! ¡Oh!
Que, oh, que ella, ella le bloqueó luego.
¡Ay, Dios!
¡Qué vergüenza! Oh. Me dejó en mi casa y dije...
Uf, qué
luego
vergüenza.
Me envió audios en plan... Bla, bla, bla. Y un día lo escuché. Estando con mi madre, desayunando, y mi madre se meó de la risa, se meó literal, se hizo pis de la risa.
No, no me
porque
extraña.
Empezó a decirme, vamos a hacer no sé qué y no sé cuántas, y yo, ¡uh! Y luego él, de la vergüenza que le dio, normal, borró ese audio.
Pero tú ya te habías meado con tu madre.
Pero yo ya me había hecho pis de mi, con mi madre de la risa.
Pues vamos con la última pregunta del programa, Cintia. Yo
te estoy contando estoy, mis oscuros secretos
os
ya,
juro que
¿eh?
Estoy roja. Vale, pues claro, es que yo creo que esta ya fue tu peor experiencia sexual, pero claro, la última pregunta es tu peor cita o peor experiencia sexual o la más memorable, también puede ser buena.
Vale.
Porque igual tú ya...
algo que nos podemos reír
no
así.
Fue, no fue una experiencia... Fue en una cita, en plan, antes de empezar a salir con el chico.
Vale.
O sea... Esto ocurre en 2020, ¿vale? Se remonta a un rodaje que tuve en 2020 y a mí me gustaba un chiquito de la película, ¿vale? Ajá. Y dije yo, pa'lante, mi arma. Entonces yo cogí chaca, chaca, chaca y fui a ligar con el muchacho yo. Soltera y entera, que acababa de salir de una relación y dije, pies pacos quiero, venga, pa'lante. Y yo ya en plan de, ¡ah! Con él, ¿sabes? Yo que sé, no sé ligar, nena, las cosas como son. No sé ligar, entonces yo... El chavalito tenía un móvil nuevo, se había cambiado el móvil, que él me perdone porque somos amigos, en plan, ¿sabes? Nos comentamos cosillas y tal y me va a decir, Cintia, ¿por qué cuentas eso? Pero bueno, nena, yo lo voy a contar. Me acerco a él y tenía un móvil nuevo, tal, y yo no veo una mierda, yo no veo un pijo, yo tengo 9 y 10 de miopía, wow. ¿Vale? Aparte llevo lentillas, que estaban más sucias que una mierda seguramente. Entonces no veía de lejos. Y yo veía que tenía un fondo de pantalla... así musoso de una playa. Y yo le digo, ay, cámbiate este fondo de pantalla, muchacho, ponte algo bonito, no sé qué, tal, no sé cuántas. Y él, digo yo, hay una playa del el típico fondo que se te pone en el iPhone, tal, no sé qué, hombre, cámbiate, tal, no sé qué. Y yo haciéndome la chula. Y él, pero ¿qué playa? Digo, sí, la playa que tienes ahí en el móvil. Dice, no es una playa, son las cenizas de mi abuelo. Yo lo siento mucho, pero... Y yo en plan, ¿qué? Y me lo enseñó así de frente y eran cenizas de su abuelo o unas cenizas ahí y en un pasto. Y yo me quedé como...
A ver, o sea, te habías marcado un triple que no parecía tener tanto riesgo. O sea,
exactamente, que iba a poder salir mal. Luego le iba a decir, ponte en mi cara, en el fondo de pantalla, jaja. No, de repente
te
veía
venir por ahí.
O sea, por favor, o sea, que eso, cada uno quien quiera hacer eso, que lo haga, por favor, por supuestísimo. Eso sin significaba mucho para él, para adelante, pero yo quedé como el culo.
¿Te acabaste liando con él?
Sí.
O sea, que no importó, eso es lo
no
más
importó,
importante.
Pero bueno.
¡Guau! Wow. Bueno, pues sí, estás un poco ciega, no pasa nada.
No pasa mucho, muy ciega, muy ciega.
Bueno, Cintia, pues muchísimas gracias por compartir con nosotras estas maravillosas anécdotas. Yo me voy un poco roja a casa. Hemos llegado al final del programa. ¿Quieres decir algo más antes de que nos vayamos?
Que, por favor, no se ría la gente de mí.
Reírnos con nosotras. Bueno, pues vamos viendo. Cintia, gracias por venir aquí.
Nada, vosotros por invitarme, me ha encantado. Y te estoy robando tu botella. Claro, y esta es la mía, es que ves, no veo.
Vale.
De verdad que muchísimas gracias, chicas, y me ha hecho muchísima ilusión. De
ay,
verdad.
Qué guay. Gracias por venir, gracias a ti, Paula.
Ay, a ti, cariño.
Por estar aquí otro día más. Y tenemos un regalito para Cintia.
Nena, me gusta.
De parte de nuestro estudio Liz Store, estamos en el Madrid Centro. Gracias, Liz Store, por dejarnos grabar en este espacio maravilloso. Esto es para ti.
¡Qué monada, nena! mira, ya estoy yo ahí goliéndome.
¡Hombre, unos buenos juguetitos!
¡Qué maravilla!
Y que muchísimas gracias a vosotras por vernos, darle a like, compartirlo, lo que sea, y por reíros pues un día más con nosotras. Nos vemos en 2024. ¡Adiós!